Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Aquí comienza Martí Noticias AM en este último día del mes de octubre. Finaliza el décimo mes del año, es 31. Todo preparado con los temas, invitados y, por supuesto, la información que usted desea escuchar. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti. Buenos días para todos los oyentes que a esta hora ya están conectados escuchando Martí Noticias AM. El año como que se está acabando, pero nosotros volando. Seguimos aquí, ¿verdad? Ha volado este año. No sé si para bien o para mal, pero todo hay que mirarlo desde un punto de vista positivo. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá en Martí Noticias AM.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, achacó al embargo y la pandemia de COVID-19 la reducción del poder adquisitivo de los cubanos al rendir cuentas sobre su gestión durante los últimos 5 años ante el Consejo de Ministros. El economista cubano Pedro Monreal corrigió al ministro Gil en un hilo de Twitter, hoy ex, que acompañó de un gráfico basado en datos de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
El economista escribió: es un desatino que el Ministerio de Economía y Planificación adjudique únicamente a fenómenos externos el deterioro del poder adquisitivo de salarios y pensiones, cuando eso se debió en muy alto grado al fracaso de la tarea ordenamiento.
Y escuchen, los cubanos reaccionaron en redes sociales ante los abusivos precios de los productos agrícolas que están a la venta en un mercado de La Habana. A inicios de octubre, una libra de tomates en Cuba costaba 600 pesos, pero ahora cuesta hasta 700. Los frijoles ya están en 600 pesos a lo largo y ancho del país. Los precios suben por día y no parece que esto vaya a tener fin.
Muchas familias han decidido dejar de comprar granos, carnes, pescados, huevos y los productos derivados de la harina de trigo porque no les alcanza el salario si consumen esos alimentos. Sus dietas son básicamente arroz y alguna verdura que hayan a precio asequible. El desayuno es té de moringa.
Migrantes cubanos se unieron a los miles de extranjeros que partieron en caravana desde la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas. Las calles del centro de Tapachula, epicentro de esta crisis migratoria, por su cercanía con Guatemala, se inundaron de personas con niños de todas las edades. Familias con hasta recién nacidos partieron desde el Parque del Bicentenario hacia el norte de México.
La caravana está organizada por la ONG Pueblos Sin Fronteras, entidad dirigida por el activista Irineo Mujica. Esta ONG ha convocado otras marchas de migrantes desde Tapachula en el pasado. Mujica dijo a la agencia EFE que en esta caravana van 7.000 personas con el objetivo de salvar sus vidas, seguir su camino, conseguir un documento y no ser presas del crimen organizado y del narcotráfico.
En otra información, Lázaro Yuri Valle Roca, en comunicación telefónica con su esposa, reiteró que no se pondrá el uniforme de preso en protesta por la reciente golpiza del cual fue víctima de manos del teniente coronel Ari Airen, segundo jefe del penal. Por esta actitud, Valle Roca ha sido amenazado por Vladimir, jefe del edificio número 2 del complejo penitenciario, y también por el jefe de orden interior.
La golpiza ocurrió el 3 de octubre, mientras el periodista estaba a la espera de una entrevista del Consejo de Beneficios Penales en busca de la aprobación de su libertad condicional, derecho que le corresponde por haber cumplido ya la mitad de su condena.
De otra parte, el crimen y la delincuencia aumentan en Cuba, al tiempo que el Ministerio del Interior anuncia que defenderá la seguridad ciudadana al precio que sea necesario en medio de una ola de violencia, robos y asesinatos que sufre el país.
En junio pasado, funcionarios de la policía y otros organismos de investigación criminal del Ministerio del Interior comparecieron en el programa de propaganda de la televisión Razones de Cuba, donde negaron que la inseguridad estuviera en aumento en las calles de la isla y acusaron a personas inescrupulosas de poner a circular en redes sociales informaciones sin verificar.
El cierre del Centro Cultural Maxim Rock en La Habana el domingo ha provocado una irada reacción de artistas, intelectuales, activistas y cubanos en general, quienes consideran que el gobierno encontró la excusa perfecta para consumar su objetivo.
El Instituto Cubano de la Música sostuvo su decisión en la gravedad del hecho y la evidencia de la incapacidad de la institución cultural para preverlo, y advirtió en un comunicado que el cierre se mantendrá hasta que se esclarezcan los hechos, se hagan los análisis correspondientes y se tomen las medidas disciplinarias con cada uno de los responsables del suceso.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Mucha atención, que el ejército de Israel ha afirmado este martes haber llevado a cabo ataques contra cerca de 300 objetivos durante las últimas 24 horas de bombardeos contra la Franja de Gaza, y ha manifestado que en una de las operaciones ha muerto un comandante del movimiento de resistencia islámica Hamas, que estuvo al frente de uno de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Entre los objetivos bombardeados figuran posiciones de lanzamiento de misiles anticarros y proyectiles, entradas a túneles y complejos militares de la organización terrorista Hamas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han situado este martes en 240 la cifra oficial de rehenes que se encuentran retenidos por milicianos de Hamas en la Franja de Gaza. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha confirmado esta cifra, al tiempo que ha detallado que por el momento han fallecido 315 efectivos de la Fuerza de Defensa israelí y que sus familias han sido notificadas.
Además, ha señalado que se están produciendo fuertes combates en los que se ha logrado eliminar a terroristas de Hamas. Estos combates son complejos, según ha explicado, antes de matizar que son necesarios para alcanzar los objetivos de Israel.
El Comité para la Protección de Periodistas ha informado que ya son 31 los comunicadores que han perdido la vida en la guerra entre Israel y Hamas. Entre las víctimas mortales hay 26 palestinos, 4 israelíes y un libanés. Además, hay 8 periodistas heridos y 9 desaparecidos o detenidos, según el balance actualizado hasta este lunes.
El organismo está investigando todos los informes, incluidos los numerosos informes no confirmados sobre otros periodistas asesinados, desaparecidos, detenidos, heridos o amenazados, y sobre daños a oficinas de medio y viviendas de periodistas.
Atención, que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que la ayuda humanitaria que entra a la Franja de Gaza proporciona al ejército israelí más margen de maniobra para alcanzar sus objetivos de guerra contra Hamas.
La ayuda humanitaria no procede de Israel, sino de fuentes internacionales, ha comunicado la oficina del primer ministro en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Además, han explicado que todos los convoyes que han cruzado desde Egipto a través del paso de Rafah han sido comprobados físicamente por personal de seguridad israelí.
Llegamos a Estados Unidos para contarles que el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha recibido el lunes al ministro de Defensa de Arabia Saudí, Khalid bin Salman Al Saud, en la Casa Blanca, desde donde le ha trasladado el compromiso de Washington de apoyar la defensa de sus socios. Sullivan ha manifestado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyará la defensa de los socios estadounidenses contra las amenazas de actores estatales y no estatales, incluidos aquellos respaldados por Irán.
En este sentido, han abogado por disuadir a cualquier actor de intentar ampliar el conflicto, en una referencia indirecta al partido milicia chií Hezbollah, respaldado por Irán y considerado como una de las mayores fuerzas paramilitares en Oriente Medio, que ya ha protagonizado enfrentamientos con Israel en la frontera con Líbano, desde donde podría sumarse a la contienda y abrir un segundo frente al ejército israelí.
Estados Unidos ha advertido a la dictadura de Nicolás Maduro tras la intervención sobre las primarias opositoras que ganó María Corina Machado. Washington ha instado al régimen chavista a mantener los compromisos firmados en la hoja de ruta política en Barbados y también respetar el triunfo de la candidata en las elecciones del pasado 22 de octubre.
Estados Unidos tomará medidas si el dictador venezolano Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, advirtió este lunes un portavoz del Departamento de Estado, después de que la Corte Suprema de Venezuela, afín al chavismo, suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras.
Y el expresidente Donald Trump ha afirmado falsamente durante el fin de semana que había hecho campaña para la presidencia en 2016 con la promesa de que México pagaría una parte de su muro fronterizo. Trump ha sido criticado por candidatos rivales como el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, por romper su promesa de campaña de lograr que México pague el muro.
El muro fue pagado por los estadounidenses. La administración Trump destinó más de 16 mil millones de dólares en dinero federal al proyecto. Más tarde, el expresidente modificó su retórica afirmando que México reembolsaría completamente a Estados Unidos por el muro, pero eso no ocurrió.
La Casa Blanca ha lanzado una amplia orden ejecutiva que tiene como objetivo monitorear y regular los riesgos de la inteligencia artificial y al mismo tiempo aprovechar su potencial. Entre varias medidas, la orden requerirá que los desarrolladores de potentes sistemas de inteligencia artificial compartan los resultados de sus pruebas de seguridad con el gobierno federal antes de que se hagan públicos.
Si un modelo de inteligencia artificial en desarrollo plantea riesgos económicos, de salud o para la seguridad nacional, la orden obligará a las encargar al gobierno federal para una revisión adicional. El presidente Joe Biden quiere que el tema de la inteligencia artificial sea de máxima prioridad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. El desabastecimiento continúa mientras los cubanos reaccionan en las redes sociales ante los abusivos precios de los productos agrícolas que están a la venta en mercados de La Habana. A inicios de octubre, una libra de tomates en Cuba costaba 600 pesos, pero ahora cuesta hasta 700. Los frijoles ya están en 600 pesos a lo largo y ancho del país. Los precios suben por día y no parece que esto vaya a tener fin.
Exilda, muchas familias han decidido dejar de comprar granos, carnes, pescados, huevos y productos derivados de la harina de trigo, sencillamente porque no les alcanza el salario si consumen esos alimentos. Sus dietas son básicamente arroz y una que otra verdura que encuentran a precio asequible. El desayuno es té de moringa.
Bueno, a esta hora contactamos en La Habana con el periodista Julio Aliaga Pesán, quien sigue de cerca los pormenores de la inflación galopante que afecta al cubano de a pie a la hora de adquirir los alimentos de la canasta básica. Es un gusto conversar con él. Muy buenos días.
Señor Aliaga, sí, buen día. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Martín Noticias AM.
Muy buenos días.
Muchas gracias, muy amable.
Siempre es un gusto conversar contigo, así que vamos a comenzar preguntándote, ¿cómo se las arregla el cubano de a pie para llevar alimentos a la mesa con una inflación tan galopante en el país?
Bueno, sabemos que el cubano ya, por repetido, está acostumbrado a hacer magnies con lo poco que hay, con lo poco que puede adquirir con su salario, porque además no solamente los salarios son bajos, sino también el nivel de desempleo en Cuba es altísimo, sobre todo en las regiones menos urbanizadas. Estoy pensando en lo que en Cuba llamamos los pequeños pueblos, ¿no? Ahí es mucho más difícil obtener un trabajo, no solamente público, sino también de las llamadas MIPIMES. Y eso hace de que la economía esté en un momento de depauperación total. Y eso va a la canasta familiar de manera directa. Las personas, las familias, como bien decías hace un momento, o sea, lo que hacen es prepararse un té por la mañana porque la leche está muy escasa. Y ese es uno de los problemas que tiene en la actual situación, en la escalada inflacionaria. Es la falta de productos en el mercado que puedan llevarse a la mesa. Ya no precios moderados, asequibles a la gente, no, a cualquier precio.
Señora Aliaga Pesán, dice en la nota que está redactando nuestro equipo de noticias hoy para este espacio, que las redes sociales se volvieron esa plataforma para estas denuncias, pero ¿cómo está realmente en la calle los precios, los productos? ¿Qué se consigue la gente? ¿Qué es lo que está hallando y con qué signo pesos adelante?
Mira, ante todo estamos en un proceso de transición económica. O sea, el Estado ha dejado de respaldar los productos con el dinero, y eso es parte de la inflación. Pero, por otra parte, no estimula la producción de bienes y servicios, y sobre todo de producciones, que sería importante para poder. La escala de los precios, cualquier precio que estás pensando, o sea, mano de plátano te puede salir en 300 pesos, si vas a comprar un arrastrajo te puede salir en unos 5 o 6 dólares. La carne de cerdo está en 600, 700 pesos, estamos hablando casi 3 dólares. En un país donde las personas no ganan en dólares, estamos hablando de 800, 900 pesos, igual que digamos, el pescado, que es una de las cosas más llamativas. La carne de res, que no supuestamente debiera estar en el mercado, no está en el mercado. Y hubo un dato hace unos días de la Asamblea Nacional del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, que un miembro del aparato político comunista decía que en el último año, en lo que va de año, se habían sacrificado 1,000 cabezas de ganado. Eso, lo que te está indicando es que está entrando por el mercado libre, o sea, una cantidad de carne de res, donde la encuentras, por supuesto, pero también a precios asfixiantes para la ciudadanía. Es imposible con un salario. Tenemos que pensar en las personas más desvalidas. Entonces, hay que pensar en las personas que ya son jubiladas, que esas personas que lo que reciben son 1,000 o 2,000 pesos de subsidio o de ayuda, pues eso no alcanza para comprar un cartón de huevo que está en aproximadamente los 2,500 y 3,000 pesos. Estoy hablando de un cartón de huevo en Cuba, son 30 huevos a 3,000 pesos, son 100 pesos, o sea, 50 centavos cada postura de huevo.
Julio, ¿los mercados y placitos están ofreciendo algo o las personas han visto una solución en las MIPIMES?
Mira, las MIPIMES es parte de esta percepción inflacionaria. ¿Por qué? Porque la MIPIME, y esto es un dato interesante, las MIPIMES están repitiendo el esquema de empleador del Estado. Hay que recordar de que la famosa venta en MLC, estamos hablando de 20 años, habrá, o sea, desde ahora, desde hace 20 años, las tiendas en moneda libremente convertible, CUC, pues le ponían un impuesto del 240% a cada producto. Y eso hace de que las víctimas estén repitiendo como Valencia, como valor ganador, esos impuestos, lo pongo entre comillas, a los productos que venden. Productos que salen a costos, precios muy baratos en Estados Unidos, en los mercados del área. Sin embargo, aquí, entre los impuestos que le pone el gobierno, por traslado, almacenamiento, aduana, y la misma filosofía que ellos quieren del mercado hace que las pymes pues pongan precios tan altos como un pomo de yogur, un litro y medio aproximadamente, salga en $1.50, ¿no? Eso está el pomo de yogur en La Habana. Pomo de yogur casero, artesanal. Eso hace que las pymes se estén cumpliendo parte del problema de esta carrera inflacionaria. Porque hay otros elementos también, que es la masa monetaria inflada, porque en Cuba siguen llegando remesas, no como hace años atrás, pero sigue llegando remesas, y eso hace que entre dinero líquido que no llega a todo el mundo, llega solamente a los que tienen familiares, a los que tienen amigos que pueden ayudarlo, quizás no siempre también, y son mecanismos de inflación que se están dando en el país, que hacen inalcanzable, ya no lo de las MIPYMES, porque las MIPYMES al final no producen. Las MIPYMES al final en Cuba, lo que está sucediendo es que las MIPYMES lo que hacen es trasladar un producto a otro y le ponen el precio de tanto el trabajo, por decir una frase histórica para nuestra región.
Señora La Cabeza, nos queda un minuto, pero quiero aprovecharlo para preguntarle algo muy puntual. Hoy es el Día Internacional del Arroz. Desde el año 2004 la ONU lo ha establecido así. Se estima que el arroz es el alimento con mayor producción y más consumo en el mundo. En Cuba, ¿la gente puede comer arroz y a qué precio?
Mira, actualmente son la zona de la llanura de Pauco y también en la zona del sur de San Espíritu, que eran las grandes zonas arroceras. En Cuba se producía arroz para todo el país. Ya eso no es así. Ahora mismo acaban de formar de que Vietnam donó 140 mil toneladas de arroz. 14.000 toneladas de arroz, y la gente lo ve como algo importantísimo. O sea, ¿cuál es la producción? ¿Cuánto cuesta la libra de arroz? Bueno, la libra de arroz en el mercado oficial, o sea, el mercado del gobierno, debe estar entre los 180 y los 170 pesos. Pero si vas al mercado libre, es donde de verdad están las cosas caras, eso te puede salir en 200, 300 pesos. Hay que ver, porque además también hay un fenómeno que es la libre de arrocinamiento, que está a punto de desaparecer, aunque no habría. Y eso, ¿cuánto ayudaría o no a la sociedad cubana, como sociedad, no como individuo, al manejo de la inflación?
Muchísimas gracias al periodista Julio Aliaga Pesán desde La Habana y bueno, arrojando luz sobre los problemas que aquejan a los cubanos en la isla. Muchísimas gracias por estar acá en Martí Noticias AM.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este martes 31 de octubre, tiempo para la información.
Con Ariane González.
Gracias, Exilda. Ricardo, buenos días para nuestros oyentes. El periodista y prisionero político Lázaro Yuri Vallerroca denunció desde la prisión que las autoridades quieren extender su condena. Entre tanto, persiste el acoso contra Jorge Bello, otro comunicador independiente condenado por motivos políticos. Tomás Cardoso amplía.
Dos periodistas independientes cumpliendo prisión política se encuentran en precarias condiciones en el penal de máxima seguridad combinado del Este, además del hostigamiento del cual son víctimas por parte de la seguridad del Estado por su posición política. En comunicación telefónica con su esposa Eralidi Frometa, Lázaro Yuri Valle Roca reiteró que no se pone el uniforme en protesta por la reciente golpiza de la cual fue víctima de manos del teniente coronel Airén, segundo jefe de la prisión. Y por esta actitud ha sido amenazado por Vladimir, jefe del edificio número 2, y también por el jefe de orden interior.
Ellos trataron de intimidarme diciéndome de que podía traer una sanción conjunta que tendría que cumplir los 5 años aquí en el edificio sin derecho a mínima y se me podría poner 2 años más de conjunta. Eso fue la intimidación. Yo le dije que de todas formas yo asumiría la responsabilidad de eso y que yo me iba a esto a ponerme el uniforme. Y le dije también que me hicieron mal de la medición de la vista, no confuera una con la otra.
Valle Roca, de 62 años de edad, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. También, en el mismo penal, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares de Huira en la provincia de Artemisa, Jorge Bello Domínguez, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El viernes tuvo visita familiar y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Ojito, me estuvo explicando, mami, todos los días sin comer a base de caramelito, ahora no les dejan pasar ni caramelo, los presos están muriéndose de hambre y él es diabético, entonces dice que es un chícharo con agua y sal sin un sazón, sin nada, no hay medicamento donde los presos están enfermos y no tienen nada ahí adentro, la chincha, ¿para qué? Mi fumigación. Dice que las condiciones cada día allí son más malas y más malas. Jorge lo reprime mucho porque no participa en nada. Se niega a todo. Ahí lo vigilan, no lo dejan sacar ni una carta para la fija. Jorge está en el edificio 1, tercero sur. Allí hay presos comunes. Lo tienen aislado de muchos presos políticos que hay ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Unas 61 mil personas han presentado solicitudes para el programa estadounidense de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. El proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El pasado abril, el gobierno norteamericano anunció el programa Movilidad Segura para que tanto las personas migrantes en América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar a Estados Unidos por vías legales. También estableció oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Martha Youth, dijo que las oficinas de movilidad segura ya han registrado a miles de personas.
A fecha de 17 de octubre, aproximadamente 61 mil individuos han presentado solicitudes ya para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y el proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Se han remitido a 4.800 personas para un posible reasentamiento como refugiado en Estados Unidos. Y se han evaluado a cerca de 8.000 individuos para otras vías legales a Estados Unidos.
Youth dijo que específicamente en Colombia, donde ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela pueden presentar una solicitud, 43.600 personas han presentado solicitudes. 1.150 casos han sido referidos para entrevistas con el Departamento de Seguridad Nacional y se han evaluado a 2.050 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. El pasado 18 de octubre se abrió una oficina de movilidad segura en Ecuador, dirigida específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encontraban en el país antes de esa fecha. La subsecretaria Youth dijo que no podía brindar cifras sobre solicitudes en ese país, ya que el programa acaba de comenzar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En Venezuela, en medio de una investigación contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria, el Tribunal Supremo de Justicia ordena suspender los efectos del proceso electoral. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Más de 10 horas permaneció Mildred Camero, ex jueza y vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria, declarando en la Fiscalía, mientras que el presidente Jesús María Casal permaneció 6 horas rindiendo declaración, ambos como investigados, junto a Roberto Abdul, también integrante de la instancia que organizó la elección primaria de la oposición el pasado 22 de octubre. Por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Mientras esto ocurría, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso presentado por el diputado chavista José Brito y ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Stalin González, integrante de la mesa de diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, aseguró que la sentencia tendrá efectos en los acuerdos firmados por ambas partes.
Hay que estar consciente que estamos en una nueva etapa de un proceso político y que este acuerdo no va a ser farsa y suplementación, que va a haber obstáculos durante todo el camino y que la esperanza de cambio, el deseo de cambio que tiene el pueblo venezolano no lo va a inhabilitar una medida judicial.
Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no pueden suspenderse los efectos de un hecho ya consumado, es decir, la primaria. Ahora a los partidos políticos les toca decidir qué hacer.
Aún en el supuesto de que se diga que no puede salir el candidato de ese resultado, los partidos pueden unilateralmente decir, ese es mi candidato, por consenso, de modo que no vemos mucho recorrido una decisión que está decidiendo la suspensión de un hecho ya consumado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Estados Unidos ha advertido a la dictadura de Nicolás Maduro tras la intervención sobre las primarias opositoras que ganó María Corina Machado. Washington está instando al régimen chavista a mantener los compromisos que se firmaron en la hoja de ruta política en Barbados y que también respete el triunfo de la candidata en las elecciones del pasado 22 de octubre.
Estados Unidos tomará medidas si el dictador venezolano Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, advirtió este lunes un portavoz del Departamento de Estado después de que la Corte Suprema de Venezuela afín al chavismo suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras.
Por eso, para analizar los escenarios a corto plazo, hemos contactado y nos atiende esta hora Aquiles Este, destacado analista político de Venezuela. Señor Este, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
¿Se había demorado una acción como esta por parte del gobierno de Caracas?
Bueno, la verdad es que sí. A uno lo toma, digamos, parcialmente por sorpresa, si se puede hablar de esa manera. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, entre comillas, por supuesto, esta es una institución de la tiranía, como todos saben, porque si me preguntan, yo esperaba, como muchos otros, esperábamos una decisión de ese tipo antes del evento de la primaria. Eso no ocurrió, el régimen de Maduro cometió un error y la produce ahora, después de que la primaria, como han dicho tantos, es un hecho absolutamente consumado. Es un hecho consumado desde el punto de vista legal y sobre todo es un hecho consumado desde el punto de vista político. El candidato es María Corina Machado, ha sido escogida por una mayoría absolutamente abrumadora, 9 de cada 10 de los votantes votaron por ella, y María Corina representa, bueno, eso hay que decirlo, representa tres cosas muy importantes que le meten mucho miedo al régimen. La primera, la decisión firme de salir de sacar a Maduro del poder. La segunda, un cambio real de sistema político y económico. María Corina ha hablado sobradamente de capitalismo, de economía de mercado, de enterrar el socialismo. Y finalmente, el tercer aspecto que molesta a la gente del régimen, que yo creo que es el que más molesta, si me preguntan, es que la gente votó en desacato a la legalidad chavista, a la legalidad del madurismo, porque para nadie es un secreto, ninguno de los que fueron ese día a votar el domingo 22, es un secreto que María Corina está inhabilitada, entre comillas, por el régimen de Maduro. La gente desacató esa orden, esa decisión del sistema judicial de la tiranía, y eso, por supuesto, los irritó muchísimo. Entonces, frente a ese escenario, bueno, sale esta decisión absurda, patética, del Tribunal Supremo, que como ya tantos también han comentado, pretende, abro comillas, dejar sin efecto la primaria. Eso es absolutamente imposible, es como decir que las cosas suban para abajo, bajen para arriba, eso no va a suceder, y bueno, se abre una nueva etapa de conflicto abierto con el régimen de Caracas.
Uno de los acuerdos firmados en Barbados con el gobierno y la oposición venezolana precisamente fue este, uno sobre garantías electorales. A su entender, pensaron muchos que en algún momento el gobierno mantendría este acuerdo.
Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo, por supuesto, todo eso, todo lo que venga del régimen de Maduro lo tomo con una pizca de sal. Yo personalmente no guardaba mayores expectativas que ellos cumplieran con los acuerdos allí firmados. Sin embargo, sí debo confesar que tenía la expectativa que se iba a avanzar un poquito más en la medida en que el régimen de Maduro está sin dinero, no tiene plata, no tiene cómo pagarle ni siquiera a los propios empleados públicos, y necesitaban de manera desesperada un alivio particularmente al tema petrolero, de manera de tener las arcas para cubrir gastos muy básicos de funcionamiento que tiene el régimen en Venezuela. Esa era, digamos, mi expectativa, ni siquiera mi esperanza. Pero bueno, eso se vio frustrado. Estamos esperando en los próximos días probablemente, el gobierno de Biden, la administración Biden, a través del señor Blinken, el secretario de Estado, eche para atrás el alivio de las sanciones a Venezuela, al régimen de Maduro. De modo que yo, en ese concepto, yo pondría la respuesta, ¿no?
Sí, a eso iba a llegar el señor este, porque Washington dice en futuro, ¿no? Tomará medidas, pero eso van a ser a posteriori, son en el acto. ¿Y qué tipo de medidas? Lo que usted ha tocado, el bolsillo del gobierno de Caracas, que se encuentra realmente incómodo. ¿Y qué va a pasar con la suerte de las primarias? ¿Hasta ahí llegaron?
No creo, no, para nada. Buena pregunta también. Yo creo que para nada. Yo creo que las primarias son un hecho político muy contundente. El país se ha expresado. Las primarias tuvieron lugar en condiciones extremas de censura, de falta de acceso a los medios, de falta de dinero. María Corina Machado, la ganadora absoluta del evento, se trasladaba por el país sorteando obstáculos de todo tipo. En fin, es un evento político muy contundente. Y además, el país ha ganado un liderazgo que tiene muy claro lo que hay que hacer, sabe quién está enfrentando, sabe que en Venezuela se enfrenta una tiranía atroz que es capaz de hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Y además eso lo sabe hoy en día, lo ratifica la comunidad internacional, que ve atónita cómo se saltan los acuerdos, los recientísimos acuerdos de Barbados, de esta manera tan olímpica. De modo que esto es una pelea que está empezando, hay mucha tela que cortar, nadie aquí se está dando por vencido, y hasta donde puedo imaginar y hasta donde la conozco personalmente de hace muchos años, María Corina Machado no va a dar su brazo a torcer, va para adelante, como se dice en buen cristiano, y este juego está empezando, estamos apenas en el primer inning.
Y es el momento entonces de pensar la oposición en colectivo, ¿no cree?
Bueno, la oposición, afortunadamente, hasta este minuto que estamos hablando, a precios de hoy, sigue unida, le ha dado como un solo hombre su respaldo a María Corina Machado. Nadie, hasta ahorita no ha habido fracturas en la plataforma unitaria, todo el mundo detrás de María Corina, todos los venezolanos detrás de María Corina, nosotros queremos, yo soy venezolano, los venezolanos necesitamos, queremos salir de este régimen atroz que nos ha, que ha humillado la nacionalidad durante veintitantos años, y es una pelea que está empezando. Aquí el llamado es a que nadie baje los brazos, a que estemos conscientes de lo que estamos enfrentando. Esto, como tú decías más temprano, no es una sorpresa. La sorpresa es que lo hayan hecho después de la primaria. En ese sentido han cometido un error, porque sí, la primaria es un hecho absolutamente consumado. Entonces, nuevamente, esto es una pelea que está por darse. Aquí hay que convocar a la comunidad internacional, hay que convocar a la comunidad económica europea, hay que convocar a los Estados Unidos, que tengan conciencia de lo que se está enfrentando. Yo creo, si me permiten, que María Corina y sus voceros en los Estados Unidos deben empezar a recorrer el país, me refiero a los Estados Unidos, y explicarle a la opinión pública americana qué significa el régimen de Maduro para Estados Unidos. El régimen de Maduro es un problema de primer orden en términos de seguridad nacional, es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahí están metidos los rusos, ahí están metidos Hezbollah, ahí están metidos, por supuesto, el régimen de La Habana, ahí están metidos la guerrilla insurgente colombiana, sí, es decir, ahí está metido el narcotráfico.
Señor,
el narcotráfico. Nada bueno está allí.
Interesante punto que deja, y como usted dice, en utilizando el tema de la pelota, pues faltan 27 outs todavía por cantar en esta, ojalá no muchos, pero que la problemática está ya expuesta y ya está este primer paso, la reacción del régimen por el triunfo de María Corina a través de las primarias. Aquiles, este destacado analista político venezolano que nos ha acompañado hoy aquí en Martín Noticias AM. Buen día.
Gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Cubanos se unieron a miles de migrantes que ayer partieron rumbo norte en una caravana desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
Las calles del centro de la ciudad, epicentro de la crisis migratoria en la región, se inundaron de personas con niños de todas las edades, hasta recién nacidos que transitaron loma abajo desde el Parque del Bicentenario hacia algún lugar del centro norte del país, a donde esperan poder aplicar vía internet a la aplicación móvil CBP One para seguir camino a la frontera con Estados Unidos, describió a Martín Noticias nuestro colega Ricardo Quintana.
Esto ha sido un mar de gente impresionante, impresionante. Gente que en su mayoría vivió en la glorieta de ese parque por meses, y hoy esperanzados y así las cosas. Hasta ahora salió sin incidentes, la Policía Federal estaba vuelta alrededor de la marcha, pero gente abarrotando. Los residentes se aprovechan de la necesidad de los migrantes y por un cuarto, con una estufa, con una cocina, están cobrando hasta $200.
La caravana está organizada por la ONG Pueblos Sin Fronteras, que dirige el activista Irineo Mujica, una organización que ha convocado a marchas de migrantes desde Tapachula en el pasado.
La intención de los participantes en esta caravana, migrantes del llamado Triángulo Centroamericano, además de Cuba, Venezuela, Haití y de varios países de África, es llegar a Ciudad de México, travesía que puede durar hasta un mes.
De otra parte, la escasez del combustible en Cuba es una escasez acostumbrada. Así lo aseguró a Martín Noticias AM el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, donde como una especie de subeconomía, según dijo, hace que los precios de los alimentos en la isla suban casi cada semana.
Lo que ocurre en Cuba más bien es una situación de escasez acostumbrada. O sea, que yo le llamo escasez acostumbrada a que no es caso de Argentina, que de pronto estaban en estos días con también largas filas y demás, pero es algo que se da unos días, que la gente sale, protesta. En Cuba ya es habitual la larga cola que se marca con días de antelación para conseguir el combustible. Y al mismo tiempo, ya hay una especie de subeconomía que es el prolongar en el tiempo este funcionamiento que encarece todo, que hace que los alimentos estén subiendo casi por semana.
El juicio al preso político Jorge Luis Boada Valdés, para quien la Fiscalía Provincial de La Habana solicita 15 años de privación de libertad, será el próximo 12 de noviembre.
El hombre de 29 años está acusado de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado por haber escrito en lugares públicos del municipio 10 de octubre la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares. Noticias.
Su padre, Jorge Luis Boada, dijo a Martín Noticias que el juicio se iba a celebrar en el Tribunal de La Habana, pero que se estaban haciendo las gestiones para llevarlo al de 10 de octubre, a donde pertenece el caso de su hijo.
Estamos esperando que el abogado vaya a la prisión, que tiene que ir a verlo para ponerse de acuerdo con él para lo del juicio. Según él me explicó, que le habían puesto en una serie de cosas que son mentiras.
La selección femenina cubana de baloncesto se quedó fuera del podio al perder contra Argentina 66-75 en la disputa por el tercer lugar de los 19 Juegos Panamericanos Chile 2023.
La actuación de las cubanas no fue tan discreta como en las semifinales contra Colombia, pero la falta de efectividad desde todas las distancias fue un factor determinante en su desempeño.
En la final, Brasil se coronó campeón al vencer a Colombia con un marcador de 50-40.
En la nota cultural, la película Vicenta B, del realizador cubano Carlos Lechuga, será estrenada el próximo 2 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Embajada de Noruega en Cuba, ubicada en El Vedado.
Al respecto, el cineasta dijo en redes que el filme se estrenaba en territorio noruego, cerca de su casa y corazón.
Madre mía de la caridad.
Esta semana, la Embajada Noruega informó que 9 proyectos de películas de autores cubanos fueron ganadores del Fondo Noruego para el Cine Cubano, que se creó hace 10 años y del cual Vicenta B. resultó ganadora en el año 2021.
Vicenta B. es la historia de una mujer que vive en La Habana y que tiene un don especial para ver el futuro de las personas. Cada día recibe en su hogar a un grupo de cubanos que llegan en busca de una solución para sus problemas.
Cuando su único hijo decide irse del país, Vicenta entra en una crisis que no la deja vislumbrar qué es lo que pasa con su vida, ni entender por qué se ha quedado sola en un país donde todos parecen haber perdido la fe.
Martín Noticias AM en América Latina.
Continuamos en Martín Noticias AM con más temas, más viajes, más protagonistas.
Y el protagonista, Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Alejandro. Ya está, alfombra roja tenemos aquí.
Cuando
ya
se dice América Latina, está Alejandro Marcano Santelli.
Así es, y vamos a comenzar con Venezuela. Saludos a todos, a toda la audiencia, porque está peligrando la flexibilización de las sanciones y ha llevado a congresistas y senadores a pronunciarse en torno a lo que está haciendo el régimen en Venezuela. Recuerden que ayer, a última hora del mediodía, de la mañana, la Sala Electoral del Tribunal Supremo admitió el recurso presentado por el diputado chavista José Brito y ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Es decir, que el régimen desconoce lo que se hizo para elegir a María Corina Machado. Ya Estados Unidos había advertido que las sanciones que se iban a levantar temporalmente, si no hay un cambio, lo reafirmó el día de ayer, a finales de noviembre, pues van a devolver, eso espera, porque hay congresista María Elvira Salazar, Carlos Jiménez se pronunció ayer, el senador Bob Menéndez dijo que esta decisión confirma y fue uno de los más contundentes, así como Marco Rubio. Bob Menéndez dijo, la decisión solo confirma lo que hemos sabido, es un dictador descarado y opresor. No sé quién tenía dudas de esto. Usted hace el silencio.
Por supuesto, se ha quitado una situación que se veía que tenía un progreso, pero como que nadie creía eso.
No, y yo lo había comentado aquí, yo he sido muy crítico de esto de tener una posición opositora, de ir a elecciones con una dictadura, tener elecciones en este marco cuando ha representado siempre el robo de elecciones. 2018 llevó a que lo declararan en Estados Unidos como dictador. Nada ha cambiado hasta ahora. ¿Qué hay que hacer? Sí, que hay que luchar también, pero no se puede ser ingenuo. Esto es una muestra de que además fue un proceso electoral independiente, sin ayuda del oficialismo, sin los entes como el CNE, que está controlado por el chavismo. Y
eso fue lo que más les molestó.
Sí, exactamente. Y el que se hayan unido, a pesar de todas las diferencias que puedan tener, les movió el piso al régimen. Están muy dolidos. No les importa ni siquiera las consecuencias que puedan tener de Estados Unidos y la Unión Europea, porque las sanciones no solo se han levantado, se pretenden hacer también en Europa. Eso es y así está Venezuela. Voy a Ecuador, crecen actos de violencia, la justicia por mano propia se está viendo en varias localidades de ese país por la ola de delincuencia que se está viviendo, igual que está desatada en zonas de México y en el Perú. Y la gente haciendo justicia por sus manos, cosa que no debería ocurrir y que deja en evidencia que los gobiernos no tienen una política para poderlo controlar. También en Argentina, la refinería se están haciendo malabares para normalizar el abastecimiento de combustible. Saben que antes de las elecciones habían dejado de enviar stock y petróleo hacia afuera, decían que iba a aumentar, que venía algún cambio, y eso, incluso Massa, que es el ministro de Economía, le había señalado que esa retención iba a costarles caro. Eso dice el oficialismo en Argentina. Pues tienen chance hasta mañana. Dice que las refinerías, las empresas claves como YPF, Ryzen, que Shell, Transfigura, Puma y Acción, ya salieron a declarar que tienen un plan en marcha y que a partir de este miércoles se va a ver y se va a notar el flujo de combustible en la isla. Y termino con Brasil hoy. Probablemente terminará esto, es una de las economías más grandes de América Latina. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva acaba de declarar que su país probablemente termine el año con 2 millones de empleos formales netos agregados. Sus comentarios se producen cuando datos de principios de esta semana mostraron que se crearon 211.764 empleos en el último mes. Empleos formales, no de la economía informal, así que veremos. De todos modos, es importante tener esta medición en, repito, la economía más importante de América Latina.
Alejandro Marcano Santelli para hablar de América Latina. Un vistazo y feliz día, señor.
Gracias. Hoy no hubo preguntas, no hubo comentarios.
Porque estabas ahí muy puntual. Sí. Entonces quisimos escuchar aprender del protagonista de la historia.
Un abrazo, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Avanza el tiempo en Martín Noticias AM y ya lo escucharon, llegaron los deportes.
Llegó Pepe Lacayo, buenos días.
Muy buenas, muy buenas, y hay noticias. Anoche participaron varios cubanos en el tercer juego de la Serie Mundial. Los Texas Rangers vencieron de visita a los Diamondbacks de Arizona 3-1, tomando ventaja en la serie de 2-1. Recuerden, hay que ganar 4 partidos para ser campeón de la Serie Mundial. ¿Cómo le fue a los cubanos en este encuentro? Por el equipo de los Rangers, Adolis García, el right fielder, oficialmente de 3-0, pero sí negoció boleto, se ponchó una vez y tuvo una asistencia retirando a un corredor out en el plato. Aroldis Chapman, bueno, no le ha ido bien en todo el año y no le fue bien anoche. Es más, la única carrera que anotó Arizona se la anotaron a Aroldis Chapman. Una entrada completa, 2 hits, 1 carrera. Y eso que tuvo suerte cuando abandonó el partido, las bases estaban llenas. Un doble play lo salvó. Lo salvó un doble play, porque si no, el partido por poco se empata. Y el otro cubano, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder de los Diamondbacks, se fue en blanco de 3-0 y se ponchó tirándole a 3 lanzamientos totalmente fuera de la zona de strike.
¿Nervioso?
No creo, pero no sé.
Sí, porque no es cansancio muscular.
No, bueno, fatiga.
Fatiga.
Bueno, ¿quién?
Eso
quién
en el fútbol, no en la pelota, ¿no?
Sí.
El ganador fue Gray para los Texas Rangers, el perdedor fue Plouf, el zurdo novato, que no es que haya lanzado mal, 5 entradas, 1/3, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 4, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. Esta noche, el cuarto juego de la Serie Mundial, también en vivo y en directo por Radio Martí a las 8 p.m., Andrew Haney contra Joe Mattingly. Ese partido nosotros se los vamos a brindar esta noche y mañana, porque ya sabemos que pase lo que pase esta noche, mañana también hay partido a las 8 p.m. desde el desierto de Arizona, el quinto juego de la Serie Mundial. Dependiendo lo que pase esta noche, vamos a ver si hay un sexto juego, pero ya de regreso en Texas. ¿Okay? Se van a jugar 3 partidos en Arizona y luego, si es necesario, la serie regresa a Texas para un sexto y séptimo partido. Muy bien, el Balón de Oro.
Exilda, esto es para ti.
Sí, vi la noticia.
Leo Messi ganó su octavo Balón de Oro.
Bueno. ¿Okay?
En realidad, a mí no me extraña lo más mínimo. Es más, ya se había filtrado la noticia. Pero yo soy una persona que examina los numeritos cautelosamente. Desde que Messi ganó el Mundial hace 11 meses, ¿okay? Hay un caballero que juega para el Manchester City que se llama Erling Haaland. ¿Okay? Él es noruego. Erling Haaland lleva 3 trofeos, 3 de los mejores trofeos del mundo consecutivos desde que Messi ganó el suyo. Haaland ganó la Champions League y fue el jugador más valioso de la Champions League, la Liga Premier de Inglaterra, donde él fue el máximo anotador, y la Copa Inglesa de FA Cup. Él ganó la liga más importante del mundo, que es la Premier, la Copa más importante del mundo, que es la FA Cup, y la Liga Europea de Campeones, que es la más importante del mundo. Eso fue
desde que Messi... ¿Le correspondía entonces el balón?
Oye, no solamente eso, estoy comenzando. Desde que Messi ganó el Mundial hace 11 meses, este hombre ha ganado los 3 títulos más importantes del mundo. Pero espérate, los goles. Leo Messi metió en todo el año 38 goles. Erling Haaland, 56. Leo Messi jugó 54 partidos, incluyendo el Mundial. Noruega no fue al Mundial. Haaland jugó 57 partidos.
Tres más.
En asistencias es la única, el único lugar donde Leo Messi le gana a Haaland.
Por la posición.
25 asistencias y Haaland 10. Pero si tú sumas y le das 2 puntos por cada gol y 1 punto por cada asistencia, que es como hacen, Haaland tuvo 40% más que Leo Messi durante la campaña y ganó la misma cantidad de trofeos. 3 trofeos desde la última vez que Messi ganó un trofeo, metió más goles, jugó más partidos, jugó más minutos y terminó segundo en la votación. Ya, Pep Guardiola, el manager del Manchester City, Pep Guardiola, el español, que es muy polémico, muy extravagante, ya dijo, no, si Leo Messi y Cristiano Ronaldo están vivos, nadie va a ganar un Balón de Oro más que ellos dos. ¿Okay? Y yo no voy a discutir que Leo Messi no se lo merece porque se lo merece.
Es un buen jugador, sí. ¿Eh?
¿Y sabe lo que hizo inmediatamente? Apenas le dieron el Balón de Oro.
Se fue.
Se lo dedicó a Diego Armando Maradona. ¿Ok? Ya, con eso te lo digo todo. Muy bien, vamos a pasar a otra cosita. Más tarde vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA.
A lo mejor para el año que viene, como era una telenovela cubana que se llamaba así, a lo mejor para el año que viene.
Bueno, sí, también estaba Esmeralda.
Sí, ¿viste? También.
Otra novela. Muy bien, quiero que decirles a todos ustedes que esta noche ya los Diamondbacks de Arizona se ven en una situación muy delicada porque no quieren verse abajo en la Serie Mundial 3-1, así que van a tener que sacar fuerzas de flaqueza para empatar la Serie Mundial. Yo estaré con Giordano Carmona a las 7 p.m. Para comenzar a prepararnos para el partido. El primer lanzamiento es a las, me están diciendo que a las 8:08. Vamos a ver si es verdad. Últimamente sí están respetando la hora de apertura de los partidos. Y los lanzadores, como les dije, Andrew Haney por el equipo de los Texas Rangers y John Mattingly por el equipo de Arizona. Anoche llegaron 448 mensajes de WhatsApp mientras narrábamos el partido.
Qué bueno.
Increíble, ¿verdad?
Oye, ¿y ha habido datos a propósito de la audiencia que ha tenido a nivel de televisión?
En este país, muy bajo los playoffs y la Serie Mundial, yo me temo, no van a sacar eso hasta la próxima semana, pero yo me temo que va a ser la más baja en la historia del deporte. Tienes un mercado muy pequeño que es Phoenix, Arizona. Arlington, Texas, Dallas es bastante grande, pero Phoenix no es un mercado muy grande. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Gracias, Pepe.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Aquí comienza Martí Noticias AM en este último día del mes de octubre. Finaliza el décimo mes del año, es 31. Todo preparado con los temas, invitados y, por supuesto, la información que usted desea escuchar. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti. Buenos días para todos los oyentes que a esta hora ya están conectados escuchando Martí Noticias AM. El año como que se está acabando, pero nosotros volando. Seguimos aquí, ¿verdad? Ha volado este año. No sé si para bien o para mal, pero todo hay que mirarlo desde un punto de vista positivo. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá en Martí Noticias AM.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudi Giro, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, achacó al embargo y la pandemia de COVID-19 la reducción del poder adquisitivo de los cubanos al rendir cuentas sobre su gestión durante los últimos 5 años ante el Consejo de Ministros. El economista cubano Pedro Monreal corrigió al ministro Gil en un hilo de Twitter, hoy ex, que acompañó de un gráfico basado en datos de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
El economista escribió: es un desatino que el Ministerio de Economía y Planificación adjudique únicamente a fenómenos externos el deterioro del poder adquisitivo de salarios y pensiones, cuando eso se debió en muy alto grado al fracaso de la tarea ordenamiento.
Y escuchen, los cubanos reaccionaron en redes sociales ante los abusivos precios de los productos agrícolas que están a la venta en un mercado de La Habana. A inicios de octubre, una libra de tomates en Cuba costaba 600 pesos, pero ahora cuesta hasta 700. Los frijoles ya están en 600 pesos a lo largo y ancho del país. Los precios suben por día y no parece que esto vaya a tener fin.
Muchas familias han decidido dejar de comprar granos, carnes, pescados, huevos y los productos derivados de la harina de trigo porque no les alcanza el salario si consumen esos alimentos. Sus dietas son básicamente arroz y alguna verdura que hayan a precio asequible. El desayuno es té de moringa.
Migrantes cubanos se unieron a los miles de extranjeros que partieron en caravana desde la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas. Las calles del centro de Tapachula, epicentro de esta crisis migratoria, por su cercanía con Guatemala, se inundaron de personas con niños de todas las edades. Familias con hasta recién nacidos partieron desde el Parque del Bicentenario hacia el norte de México.
La caravana está organizada por la ONG Pueblos Sin Fronteras, entidad dirigida por el activista Irineo Mujica. Esta ONG ha convocado otras marchas de migrantes desde Tapachula en el pasado. Mujica dijo a la agencia EFE que en esta caravana van 7.000 personas con el objetivo de salvar sus vidas, seguir su camino, conseguir un documento y no ser presas del crimen organizado y del narcotráfico.
En otra información, Lázaro Yuri Valle Roca, en comunicación telefónica con su esposa, reiteró que no se pondrá el uniforme de preso en protesta por la reciente golpiza del cual fue víctima de manos del teniente coronel Ari Airen, segundo jefe del penal. Por esta actitud, Valle Roca ha sido amenazado por Vladimir, jefe del edificio número 2 del complejo penitenciario, y también por el jefe de orden interior.
La golpiza ocurrió el 3 de octubre, mientras el periodista estaba a la espera de una entrevista del Consejo de Beneficios Penales en busca de la aprobación de su libertad condicional, derecho que le corresponde por haber cumplido ya la mitad de su condena.
De otra parte, el crimen y la delincuencia aumentan en Cuba, al tiempo que el Ministerio del Interior anuncia que defenderá la seguridad ciudadana al precio que sea necesario en medio de una ola de violencia, robos y asesinatos que sufre el país.
En junio pasado, funcionarios de la policía y otros organismos de investigación criminal del Ministerio del Interior comparecieron en el programa de propaganda de la televisión Razones de Cuba, donde negaron que la inseguridad estuviera en aumento en las calles de la isla y acusaron a personas inescrupulosas de poner a circular en redes sociales informaciones sin verificar.
El cierre del Centro Cultural Maxim Rock en La Habana el domingo ha provocado una irada reacción de artistas, intelectuales, activistas y cubanos en general, quienes consideran que el gobierno encontró la excusa perfecta para consumar su objetivo.
El Instituto Cubano de la Música sostuvo su decisión en la gravedad del hecho y la evidencia de la incapacidad de la institución cultural para preverlo, y advirtió en un comunicado que el cierre se mantendrá hasta que se esclarezcan los hechos, se hagan los análisis correspondientes y se tomen las medidas disciplinarias con cada uno de los responsables del suceso.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Hay mucha atención que el ejército de Israel ha afirmado este martes haber llevado a cabo ataques contra cerca de 300 objetivos durante las últimas 24 horas de bombardeos contra la Franja de Gaza, y ha manifestado que en una de las operaciones ha muerto un comandante del movimiento de resistencia islámica Hamas, que estuvo al frente de uno de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Entre los objetivos bombardeados figuran posiciones de lanzamiento de misiles anticarros y proyectiles, entradas a túneles y complejos militares de la organización terrorista Hamas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han situado este martes en 240 la cifra oficial de rehenes que se encuentran retenidos por milicianos de Hamas en la Franja de Gaza. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha confirmado esta cifra, al tiempo que ha detallado que por el momento han fallecido 315 efectivos de la Fuerza de Defensa israelí y que sus familias han sido notificadas.
Además, ha señalado que se están produciendo fuertes combates en los que se ha logrado eliminar a terroristas de Hamas. Estos combates son complejos, según ha explicado, antes de matizar que son necesarios para alcanzar los objetivos de Israel.
El Comité para la Protección de Periodistas ha informado que ya son 31 los comunicadores que han perdido la vida en la guerra entre Israel y Hamas. Entre las víctimas mortales hay 26 palestinos, 4 israelíes y un libanés. Además, hay 8 periodistas heridos y 9 desaparecidos o detenidos, según el balance actualizado hasta este lunes.
El organismo está investigando todos los informes, incluidos los numerosos informes no confirmados sobre otros periodistas asesinados, desaparecidos, detenidos, heridos o amenazados, y sobre daños a oficinas de medio y viviendas de periodistas.
Atención, que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que la ayuda humanitaria que entra a la Franja de Gaza proporciona al ejército israelí más margen de maniobra para alcanzar sus objetivos de guerra contra Hamas.
La ayuda humanitaria no procede de Israel, sino de fuentes internacionales, ha comunicado la oficina del primer ministro en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Además, han explicado que todos los convoyes que han cruzado desde Egipto a través del paso de Rafah han sido comprobados físicamente por personal de seguridad israelí.
Llegamos a Estados Unidos para contarles que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, ha recibido el lunes al ministro de Defensa de Arabia Saudí, Khalid bin Salman Al Saud, en la Casa Blanca, desde donde le ha trasladado el compromiso de Washington de apoyar la defensa de sus socios. Sullivan ha manifestado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyará la defensa de los socios estadounidenses contra las amenazas de actores estatales y no estatales, incluidos aquellos respaldados por Irán.
En este sentido, han abogado por disuadir a cualquier actor de intentar ampliar el conflicto, en una referencia indirecta al partido milicia chií Hezbollah, respaldado por Irán y considerado como una de las mayores fuerzas paramilitares en Oriente Medio, que ya ha protagonizado enfrentamientos con Israel en la frontera con Líbano, desde donde podría sumarse a la contienda y abrir un segundo frente al ejército israelí.
Estados Unidos ha advertido a la dictadura de Nicolás Maduro tras la intervención sobre las primarias opositoras que ganó María Corina Machado. Washington ha instado al régimen chavista a mantener los compromisos firmados en la hoja de ruta política en Barbados y también respetar el triunfo de la candidata en las elecciones del pasado 22 de octubre.
Estados Unidos tomará medidas si el dictador venezolano Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, advirtió este lunes un portavoz del Departamento de Estado, después de que la Corte Suprema de Venezuela, afín al chavismo, suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras.
Y el expresidente Donald Trump ha afirmado falsamente durante el fin de semana que había hecho campaña para la presidencia en 2016 con la promesa de que México pagaría una parte de su muro fronterizo. Trump ha sido criticado por candidatos rivales como el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, por romper su promesa de campaña de lograr que México pague el muro.
El muro fue pagado por los estadounidenses. La administración Trump destinó más de 16 mil millones de dólares en dinero federal al proyecto. Más tarde, el expresidente modificó su retórica afirmando que México reembolsaría completamente a Estados Unidos por el muro, pero eso no ocurrió.
La Casa Blanca ha lanzado una amplia orden ejecutiva que tiene como objetivo monitorear y regular los riesgos de la inteligencia artificial y al mismo tiempo aprovechar su potencial. Entre varias medidas, la orden requerirá que los desarrolladores de potentes sistemas de inteligencia artificial compartan los resultados de sus pruebas de seguridad con el gobierno federal antes de que se hagan públicos.
Si un modelo de inteligencia artificial en desarrollo plantea riesgos económicos, de salud o para la seguridad nacional, la orden obligará a las empresas a notificar al gobierno federal para una revisión adicional. El presidente Joe Biden quiere que el tema de la inteligencia artificial sea de máxima prioridad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. El desabastecimiento continúa mientras los cubanos reaccionan en las redes sociales ante los abusivos precios de los productos agrícolas que están a la venta en mercados de La Habana. A inicios de octubre, una libra de tomates en Cuba costaba 600 pesos, pero ahora cuesta hasta 700. Los frijoles ya están en 600 pesos a lo largo y ancho del país. Los precios suben por día y no parece que esto vaya a tener fin.
Exilda, muchas familias han decidido dejar de comprar granos, carnes, pescados, huevos y productos derivados de la harina de trigo, sencillamente porque no les alcanza el salario si consumen esos alimentos. Sus dietas son básicamente arroz y una que otra verdura que encuentran a precio asequible. El desayuno es té de moringa.
Bueno, a esta hora contactamos en La Habana con el periodista Julio Aliaga Pesán, quien sigue de cerca los pormenores de la inflación galopante que afecta al cubano de a pie a la hora de adquirir los alimentos de la canasta básica. Es un gusto conversar con él. Muy buenos días.
Señora Lega, sí, buen día. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Martín Noticias AM.
Muy buenos días.
Muchas gracias, muy amable.
Siempre es un gusto conversar contigo, así que vamos a comenzar preguntándote, ¿cómo se las arregla el cubano de a pie para llevar alimentos a la mesa con una inflación tan galopante en el país?
Bueno, sabemos que el cubano ya, por repetido, está acostumbrado a hacer magias con lo poco que hay, con lo poco que puede adquirir con su salario, porque además no solamente los salarios son bajos, sino también el nivel de desempleo en Cuba es altísimo, sobre todo en las regiones menos urbanizadas, pensando en lo que en Cuba llamamos los pequeños pueblos, ¿no? Ahí es mucho más difícil obtener un trabajo, no solamente público, sino también de las llamadas MIPYMES. Y eso hace que la economía esté en un momento de depauperación total. Y eso va a la canasta familiar de manera directa. Las personas, las familias, como bien decías hace un momento, o sea, lo que hacen es prepararse un té por la mañana porque la leche está muy escasa. Y ese es uno de los problemas que tiene en la actual situación, en la escalada inflacionaria. Es la falta de productos en el mercado que pueda llevarse a la mesa. Ya no precios moderados, asequibles a la gente, no, a cualquier precio.
Señora Lega Pesán, dice en la nota que está redactando nuestro equipo de noticias hoy para este espacio, que las redes sociales se volvieron esa plataforma para estas denuncias, pero ¿cómo está realmente en la calle los precios, los productos? ¿Qué se consigue la gente? ¿Qué es lo que está hallando y con qué signo pesos adelante?
Mira, ante todo estamos en un proceso de transición económica. O sea, el Estado ha dejado de respaldar los productos con el dinero, y eso es parte de la inflación, pero por otra parte no estimula la producción de bienes y servicios, y sobre todo de producciones, que sería importante para poder. La escala de los precios, cualquier precio que estás pensando, o sea, mano de plata no te puede salir en 300 pesos, si vas a comprar un arbitraje te puede salir en unos 5 o 6 dólares. La carne de cerdo está en 600, 700 pesos, estamos hablando casi 3 dólares. En un país donde las personas no ganan en dólares, estamos hablando de 800, 900 pesos, igual que digamos el pescado, que es una de las cosas más llamativas. La carne de res, que no supuestamente debiera estar en el mercado, no está en el mercado. Y hubo un dato hace unos días de la Asamblea Nacional del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, que un miembro del aparato político comunista decía que en el último año, en lo que va de año, se habían sacrificado 1,000 cabezas de ganado. Eso lo que te está indicando es que está entrando por el mercado libre, o sea, una cantidad de carne de res, donde la encuentras, por supuesto, pero también a precios asfixiantes para la ciudadanía. Es imposible con un salario. Tenemos que pensar en las personas más desvalidas. Entonces, hay que pensar en las personas que ya son jubiladas, que esas personas que lo que reciben son 1,000 o 2,000 pesos de subsidio o de ayuda, pues eso no alcanza para comprar un cartón de huevo que está en aproximadamente en los 2,500 y 3,000 pesos. Estoy hablando de un cartón de huevo en Cuba, son 30 huevos a 3,000 pesos, son 100 pesos, o sea, 50 centavos cada postura de huevo.
Julio, ¿los mercados y placitas están ofreciendo algo o las personas han visto una solución en las MIPYMES?
Mira, las MIPYMES es parte de esta percepción inflacionaria. ¿Por qué? Porque la MIPYME, y esto es un dato interesante, las MIPYMES están repitiendo el esquema de empleador del Estado. Hay que recordar de que la famosa venta en MLC, estamos hablando de 20 años, habrá, o sea, desde ahora, desde hace 20 años, las tiendas en moneda libremente convertible, CUC, pues le ponían un impuesto del 240% a cada producto. Y eso hace de que las pymes estén repitiendo como Valencia, como valor ganador, esos impuestos, lo pongo entre comillas, a los productos que venden. Productos que salen a costos, precios muy baratos en Estados Unidos, en los mercados del área. Sin embargo, aquí, entre los impuestos que le pone el gobierno, por traslado, almacenamiento, aduana, y la misma filosofía que ellos quieren del mercado hace que las pymes pues pongan precios tan altos como un pomo de yogur, un litro y medio aproximadamente, salga en $1.50, pues, eso está el pomo de yogur en La Habana. Pomo de yogur casero, artesanal. Eso hace que las pymes se estén cumpliendo en parte del problema de esta carrera inflacionaria. Porque hay otros elementos también, que es la masa monetaria inflada, porque en Cuba siguen llegando remesas, no como hace años atrás, pero sigue llegando remesas, y eso hace que entre dinero líquido que no llega a todo el mundo, llega solamente a los que tienen familiares, a los que tienen amigos que pueden ayudarlo, quizás no siempre también, y son mecanismos de inflación que se están dando en el país, que hacen inalcanzable, ya no lo de las MIPYMES, porque las MIPYMES al final no producen. Las MIPYMES al final en Cuba, lo que está sucediendo es que las MIPYMES lo que hacen es trasladar un producto a otro y le ponen el precio de tanto el trabajo, por decirlo una frase histórica para nuestra región.
Señora Ale Capesa, nos queda un minuto, pero quiero aprovecharlo para preguntarle algo muy puntual. Hoy es el Día Internacional del Arroz. Desde el año 2004 la ONU lo ha establecido así. Se estima que el arroz es el alimento con mayor producción y más consumo en el mundo. En Cuba, ¿la gente puede comer arroz y a qué precio?
Mira, actualmente son la zona de la llanura de Pauco y también en la zona del sur de San Pedro, que eran las grandes zonas arroceras. En Cuba se producía arroz para todo el país. Ya eso es así. Ahora mismo acaban de formar de que Vietnam donó 140.000 toneladas de arroz. 14.000 toneladas de arroz, y la gente lo ve como algo importantísimo. O sea, repito, el tema fundamental es la producción. ¿Cuánto cuesta la libra de arroz? Bueno, la libra de arroz en el mercado oficial, o sea, el mercado del puesto del gobierno debe estar entre los 180 y los 170 pesos. Pero si vas al mercado libre, es donde de verdad están las cosas caras, eso te puede salir en 200, 300 pesos. Hay que ver, porque además también hay un fenómeno que es la libreta de racionamiento, que está a punto de desaparecer, aunque no todavía, y eso cuánto ayudaría o no a la sociedad, como sociedad, no como individuo, al manejo de la inflación.
Muchísimas gracias al periodista Julio Aliaga Pesán desde La Habana y bueno, arrojando luz sobre los problemas que aquejan a los cubanos en la isla. Muchísimas gracias por estar acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este martes 31 de octubre, tiempo para la información.
Con Ariane González.
Gracias, Exilda. Ricardo, buenos días para nuestros oyentes. El periodista y prisionero político Lázaro Yuri Valleroca denunció desde la prisión que las autoridades quieren extender su condena. Entre tanto, persiste el acoso contra Jorge Bello, otro comunicador independiente condenado por motivos políticos. Tomás Cardoso amplía.
Dos periodistas independientes cumpliendo prisión política se encuentran en precarias condiciones en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, además del hostigamiento del cual son víctimas por parte de la seguridad del Estado por su posición política. En comunicación telefónica con su esposa Eralidi Frometa, Lázaro Yuri Valle Roca reiteró que no se pone el uniforme en protesta por la reciente golpiza de la cual fue víctima de manos del teniente coronel Airén, segundo jefe de la prisión. Y por esta actitud ha sido amenazado por Vladimir, jefe del edificio número 2, y también por el jefe de orden interior.
Ellos trataron de intimidarme diciéndome de que podía traer una sanción conjunta que tendría que cumplir los 5 años aquí en el edificio sin derecho a mínima y me podría poner 2 años más de conjunta. Eso fue la intimidación. Yo le dije que de todas formas yo asumiría la responsabilidad de eso y que yo no iba con esto a ponerme el uniforme. Y le dije también que me hicieron mal en la medición de la vista, no compuesta una con la otra.
Valle Roca, de 62 años de edad, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. También, en el mismo penal, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares de Huira de Melén en la provincia de Artemisa, Jorge Bello Domínguez, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El viernes tuvo visita familiar y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Ojito, me estuvo explicando, mami, todos los días sin comer a base de caramelito, ahora no les dejan pasar ni caramelo, los presos están muriéndose de hambre y él es diabético. Entonces dice que es un chícharo con agua y sal sin un sazón, sin nada. No hay medicamento donde los presos están enfermos y no tienen nada ahí adentro. La chincha, ¿para qué? Mi fumigación. Dice que las condiciones cada día allí son más malas y más malas. Jorge lo reprime mucho porque no participa en nada. Se niega a todo. Ahí lo vigilan, no lo dejan sacar ni una carta para la fija. Jorge está en el edificio 1, tercero sur. Allí hay presos comunes. Lo tienen aislado de muchos presos políticos que hay ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Unas 61.000 personas han presentado solicitudes para el programa estadounidense de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. El proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El pasado abril, el gobierno norteamericano anunció el programa Movilidad Segura para que tanto las personas migrantes en América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar a Estados Unidos por vías legales. También estableció oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Martha Youth, dijo que las oficinas de movilidad segura ya han registrado a miles de personas.
A fecha de 17 de octubre, aproximadamente 61.000 individuos han presentado solicitudes ya para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y el proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Se han remitido a 4.800 personas para un posible reasentamiento como refugiado en Estados Unidos. Y se han evaluado a cerca de 8.000 individuos para otras vías legales a Estados Unidos.
Youth dijo que específicamente en Colombia, donde ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela pueden presentar una solicitud, 43.600 personas han presentado solicitudes. 1.150 casos han sido referidos para entrevistas con el Departamento de Seguridad Nacional y se han evaluado a 2.050 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. El pasado 18 de octubre se abrió una oficina de movilidad segura en Ecuador, dirigida específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encontraban en el país antes de esa fecha. La subsecretaria Youth dijo que no podía brindar cifras sobre solicitudes en ese país, ya que el programa acaba de comenzar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En Venezuela, en medio de una investigación contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria, el Tribunal Supremo de Justicia ordena suspender los efectos del proceso electoral. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Más de 10 horas permaneció Mildred Camero, ex jueza y vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria, declarando en la Fiscalía, mientras que el presidente Jesús María Casal permaneció 6 horas rindiendo declaración, ambos como investigados, junto a Roberto Abdul, también integrante de la instancia que organizó la elección primaria de la oposición el pasado 22 de octubre. Por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Mientras esto ocurría, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso presentado por el diputado chavista José Brito y ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Stalin González, integrante de la mesa de diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, aseguró que la sentencia tendrá efectos en los acuerdos firmados por ambas partes.
Hay que estar consciente que estamos en una nueva etapa de un proceso político y que este acuerdo nos va a hacer farsa y suplementación, que va a haber obstáculos durante todo el camino y que la esperanza de cambio, el deseo de cambio que tiene el pueblo venezolano no lo va a inhabilitar una medida judicial.
Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no pueden suspenderse los efectos de un hecho ya consumado, es decir, la primaria. Ahora a los partidos políticos les toca decidir qué hacer.
Aún en el supuesto de que se diga que no puede salir el candidato de ese resultado, los partidos pueden unilateralmente decir, ese es mi candidato, por consenso, de modo que no vemos mucho recorrido una decisión que está decidiendo la suspensión de un hecho ya consumado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Estados Unidos ha advertido a la dictadura de Nicolás Maduro tras la intervención sobre las primarias opositoras que ganó María Corina Machado. Washington está instando al régimen chavista a mantener los compromisos que se firmaron en la hoja de ruta política en Barbados y que también respete el triunfo de la candidata en las elecciones del pasado 22 de octubre.
Estados Unidos tomará medidas si el dictador venezolano Nicolás Maduro incumple el acuerdo alcanzado con la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, advirtió este lunes un portavoz del Departamento de Estado, después de que la Corte Suprema de Venezuela, afín al chavismo, suspendiera todos los efectos de las primarias opositoras.
Por eso, para analizar los escenarios a corto plazo, hemos contactado y nos atiende esta hora Aquiles Este, destacado analista político de Venezuela. Señor Este, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
¿Se había demorado una acción como esta por parte del gobierno de Caracas?
Bueno, la verdad es que sí. A uno lo toma, digamos, parcialmente por sorpresa, si se puede hablar de esa manera. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, entre comillas, por supuesto, esta es una institución de la tiranía, como todos saben, porque si me preguntan, yo esperaba, como muchos otros, esperábamos una decisión de ese tipo antes del evento de la primaria. Eso no ocurrió, el régimen de Maduro cometió un error y la produce ahora, después de que la primaria, como han dicho tantos, es un hecho absolutamente consumado. Es un hecho consumado desde el punto de vista legal y sobre todo es un hecho consumado desde el punto de vista político. El candidato es María Corina Machado, ha sido escogida por una mayoría absolutamente abrumadora, 9 de cada 10 de los votantes votaron por ella, y María Corina representa, bueno, eso hay que decirlo, representa tres cosas muy importantes que le meten mucho miedo al régimen. La primera, la decisión firme de salir de sacar a Maduro del poder. La segunda, un cambio real de sistema político y económico. María Corina ha hablado sobradamente de capitalismo, de economía de mercado, de enterrar el socialismo. Y finalmente, el tercer aspecto que molesta a la gente del régimen, yo creo que es el que más molesta, si me preguntan, es que la gente votó en desacato a la legalidad chavista, a la legalidad del madurismo, porque para nadie es un secreto, ninguno de los que fueron ese día a votar el domingo 22, es un secreto que María Corina está inhabilitada, entre comillas, por el régimen de Maduro. La gente desacató esa orden, esa decisión del sistema judicial de la tiranía, y eso, por supuesto, los irritó muchísimo. Entonces, frente a ese escenario, bueno, sale esta decisión absurda, patética, del Tribunal Supremo, que, como ya tantos también han comentado, pretende, abro comillas, dejar sin efecto la primaria. Eso es absolutamente imposible. Es como decir que las cosas suban para abajo, bajen para arriba. Eso no va a suceder. Y bueno, se abre una nueva etapa de conflicto abierto con el régimen de Caracas.
Uno de los acuerdos firmados en Barbados con el gobierno y la oposición venezolana precisamente fue este, uno sobre garantías electorales. A su entender, ¿pensaron muchos que en algún momento el gobierno mantendría este acuerdo?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo, por supuesto, todo eso, todo lo que venga del régimen de Maduro lo tomo como una pizca de sal. Yo personalmente no guardaba mayores expectativas que ellos cumplieran con los acuerdos allí firmados. Sin embargo, sí debo confesar que tenía la expectativa que se iba a avanzar un poquito más en la medida en que el régimen de Maduro está sin dinero, no tiene plata, no tiene cómo pagarle ni siquiera a los propios empleados públicos, y necesitaban de manera desesperada un alivio, particularmente al tema petrolero, de manera de tener las arcas para cubrir gastos muy básicos de funcionamiento que tiene el régimen en Venezuela. Esa era, digamos, mi expectativa, ni siquiera mi esperanza. Pero bueno, eso se vio frustrado. Estamos esperando en los próximos días probablemente, el gobierno de Biden, la administración Biden, a través del señor Blinken, el secretario de Estado, eche para atrás el alivio de las sanciones a Venezuela, al régimen de Maduro. De modo que yo, en ese concepto, yo pondría la respuesta, ¿no?
Sí, a eso iba a llegar el señor porque Washington dice en futuro, ¿no? Tomará medidas, pero eso van a ser a posteriori, son en el acto. ¿Y qué tipo de medidas? Lo que usted ha tocado, el bolsillo del gobierno de Caracas, que se encuentra realmente incómodo. ¿Y qué va a pasar con la suerte de las primarias? ¿Hasta ahí llegaron?
No creo, no, para nada. Buena pregunta también. Yo creo que para nada. Yo creo que las primarias son un hecho político muy contundente. El país se ha expresado. Las primarias tuvieron lugar en condiciones extremas de censura, de falta de acceso a los medios, de falta de dinero. María Corina Machado, la ganadora absoluta del evento, se trasladaba por el país sorteando obstáculos de todo tipo. En fin, es un evento político muy contundente. Y además, el país ha ganado un liderazgo que tiene muy claro lo que hay que hacer, sabe quién está enfrentando, sabe que en Venezuela se enfrenta una tiranía atroz que es capaz de hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Y además eso lo sabe hoy en día, lo ratifica la comunidad internacional, que ve atónita cómo se saltan los acuerdos, los recientísimos acuerdos de Barbados, de esta manera tan olímpica. De modo que esto es una pelea que está empezando. Hay mucha tela que cortar. Nadie aquí se está dando por vencido. Y hasta donde puedo imaginar, y hasta donde la conozco personalmente desde hace muchos años, María Corina Machado no va a dar su brazo a torcer. Va para adelante, como se dice en buen cristiano. Y este juego está empezando. Estamos apenas en el primer inning.
Y es el momento entonces de pensar la oposición en colectivo, ¿no cree?
Bueno, la oposición, afortunadamente, hasta este minuto que estamos hablando, a precios de hoy, sigue unida, le ha dado como un solo hombre su respaldo a María Corina Machado. Nadie, hasta ahorita no ha habido fracturas en la plataforma unitaria, todo el mundo detrás de María Corina, todos los venezolanos detrás de María Corina, nosotros queremos, yo soy venezolano, los venezolanos necesitamos, queremos salir de este régimen atroz que nos ha, que ha humillado la nacionalidad durante veintitantos años, y es una pelea que está empezando. Aquí el llamado es a que nadie baje los brazos, a que estemos conscientes de lo que estamos enfrentando. Esto, como tú decías más temprano, no es una sorpresa. La sorpresa es que lo hayan hecho después de la primaria. En ese sentido han cometido un error, porque sí, la primaria es un hecho absolutamente consumado. Entonces, nuevamente, esto es una pelea que está por darse. Aquí hay que convocar a la comunidad internacional, hay que convocar a la comunidad económica europea, hay que convocar a los Estados Unidos, que tengan conciencia de lo que se está enfrentando. Yo creo, si me permiten, que María Corina y sus voceros en los Estados Unidos deben empezar a recorrer el país, me refiero a los Estados Unidos, y explicarle a la opinión pública americana qué significa el régimen de Maduro para Estados Unidos. El régimen de Maduro es un problema de primer orden en términos de seguridad nacional, es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahí están metidos los rusos, ahí están metidos Hezbollah, ahí están metidos, por supuesto, el régimen de La Habana, ahí están metidos la guerrilla insurgente colombiana, sí, es decir, ahí está metido el narcotráfico.
Señor,
el narcotráfico, nada bueno está allí.
Interesante punto que deja, y como usted dice, en utilizando el tema de la pelota, pues faltan 27 outs todavía por cantar en esta, ojalá no muchos, pero que la problemática está ya expuesta y ya está este primer paso, la reacción del régimen por el triunfo de María Corina a través de las primarias. Aquiles Este, destacado analista político venezolano que nos ha acompañado hoy aquí en Martín Noticias AM. Buen día.
Gracias.
Gracias, gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Cubanos se unieron a miles de migrantes que ayer partieron rumbo norte en una caravana desde Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
Las calles del centro de la ciudad, epicentro de la crisis migratoria en la región, se inundaron de personas con niños de todas las edades, hasta recién nacidos que transitaron loma abajo desde el Parque del Bicentenario hacia algún lugar del centro norte del país, a donde esperan poder aplicar vía internet a la aplicación móvil CBP One para seguir camino a la frontera con Estados Unidos, describió a Martín Noticias nuestro colega Ricardo Quintana.
Esto ha sido un mar de gente impresionante, impresionante. Gente que en su mayoría vivió en la glorieta de ese parque por meses, y hoy esperanzados y así las cosas. Hasta ahora salió sin incidentes, la Policía Federal estaba vuelta alrededor de la marcha, pero gente abarrotando. Los residentes se aprovechan de la velocidad de los migrantes y por un cuarto, con una estufa, con una cocina, están cobrando hasta $200.
La caravana está organizada por la ONG Pueblos Sin Fronteras, que dirige el activista Irineo Mujica, una organización que ha convocado a marchas de migrantes desde Tapachula en el pasado.
La intención de los participantes en esta caravana, migrantes del llamado Triángulo Centroamericano, además de Cuba, Venezuela, Haití y de varios países de África, es llegar a Ciudad de México, travesía que puede durar hasta un mes.
De otra parte, la escasez del combustible en Cuba es una escasez acostumbrada. Así lo aseguró a Martín Noticias AM el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, donde como una especie de subeconomía, según dijo, hace que los precios de los alimentos en la isla suban casi cada semana.
Lo que ocurre en Cuba más bien es una situación de escasez acostumbrada. O sea, que yo le llamo escasez acostumbrada a que no es caso de Argentina, que de pronto estaban en estos días con también largas filas y demás, pero es algo que se da unos días, que la gente sale, protesta. En Cuba ya es habitual la larga cola que se marca con días de antelación para conseguir el combustible. Y al mismo tiempo, ya hay una especie de subeconomía que es el prolongar en el tiempo este funcionamiento que encarece todo, que hace que los alimentos estén subiendo casi por semana.
El juicio al preso político Jorge Luis Boada Valdés, para quien la Fiscalía Provincial de La Habana solicita 15 años de privación de libertad, será el próximo 12 de noviembre.
El hombre de 29 años está acusado de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado por haber escrito en lugares públicos del municipio 10 de octubre la frase contra el gobernante Miguel Díaz que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares.
Su padre, Jorge Luis Boada, dijo a Martín Noticias que el juicio se iba a celebrar en el Tribunal de La Habana, pero que se estaban haciendo las gestiones para llevarlo al de 10 de octubre, a donde pertenece el caso de su hijo.
Estamos esperando que el abogado vaya a la prisión, que tiene que ir a verlo para ponerse de acuerdo con él para el juicio. Según él me explicó, que le habían puesto en una serie de cosas que son mentiras.
La selección femenina cubana de baloncesto se quedó fuera del podio al perder contra Argentina 66-75 en la disputa por el tercer lugar de los 19 Juegos Panamericanos Chile 2023.
La actuación de las cubanas no fue tan discreta como en las semifinales contra Colombia, pero la falta de efectividad desde todas las distancias fue un factor determinante en su desempeño.
En la final, Brasil se coronó campeón al vencer a Colombia con un marcador de 50-40.
En la nota cultural, la película Vicenta B, del realizador cubano Carlos Lechuga, será estrenada el próximo 2 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Embajada de Noruega en Cuba, ubicada en El Vedado.
Al respecto, el cineasta dijo en redes que el filme se estrenaba en territorio noruego, cerca de su casa y corazón.
Madre mía de la caridad.
Esta semana, la Embajada Noruega informó que 9 proyectos de películas de autores cubanos fueron ganadores del Fondo Noruego para el Cine Cubano, que se creó hace 10 años y del cual Vicenta B. resultó ganadora en el año 2021.
Vicenta B. es la historia de una mujer que vive en La Habana y que tiene un don especial para ver el futuro de las personas. Cada día recibe en su hogar a un grupo de cubanos que llegan en busca de una solución para sus problemas.
Cuando su único hijo decide irse del país, Vicenta entra en una crisis que no la deja vislumbrar qué es lo que pasa con su vida, ni entender por qué se ha quedado sola en un país donde todos parecen haber perdido la fe.
¿Quién me llamó? No me conoce. ¿Quién me está llamando? No me conoce. Esta es la voz de una africana.
Martín Noticias AM en América Latina.
Continuamos en Martín Noticias AM con más temas, más viajes, más protagonistas.
Y el protagonista, Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Alejandro. Ya está, alfombra roja tenemos aquí.
Cuando
ya
se dice América Latina, está Alejandro Marcano Santelli.
Así es, y vamos a comenzar con Venezuela. Saludos a todos, a toda la audiencia, porque está peligrando la flexibilización de las sanciones y ha llevado a congresistas y senadores a pronunciarse en torno a lo que está haciendo el régimen en Venezuela. Recuerden que ayer, a última hora del mediodía, de la mañana, la sala electoral del Tribunal Supremo admitió el recurso presentado por el diputado chavista José Brito y ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Es decir, que el régimen desconoce lo que se hizo para elegir a María Corina Machado. Ya Estados Unidos había advertido que las sanciones que se iban a levantar temporalmente, si no hay un cambio, lo reafirmó el día de ayer, a finales de noviembre, pues van a devolver, eso espera, porque hay congresistas, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez se pronunció ayer, el senador Bob Menéndez dijo que esta decisión confirma y fue uno de los más contundentes, así como Marco Rubio. Bob Menéndez dijo, la decisión solo confirma lo que hemos sabido, es un dictador descarado y opresor. No sé quién tenía dudas de esto. Pero te hacen silencio.
Por supuesto, se ha quitado una situación que se veía que tenía un progreso, pero como que nadie creía eso.
No, y yo lo había comentado aquí, yo he sido muy crítico de esto de tener una posición opositora, de ir a elecciones con una dictadura, tener elecciones en este marco cuando ha representado siempre el robo de elecciones. 2018 llevó a que lo declararan en Estados Unidos como dictador, nada ha cambiado hasta ahora. ¿Qué hay que hacer? Sí, que hay que luchar también, pero no se puede ser ingenuo. Esto es una muestra de que además fue un proceso electoral independiente, sin ayuda del oficialismo, sin los entes como el CNE, que está controlado por el chavismo. Y
eso fue lo que más les molestó.
Sí, exactamente. Y el que se hayan unido, a pesar de todas las diferencias que puedan tener, les movió el piso al régimen. Y están muy dolidos. No les importa ni siquiera las consecuencias que puedan tener de Estados Unidos y la Unión Europea, porque las sanciones no solo se han levantado, se pretenden hacer también en Europa. Eso es y así está Venezuela. Voy a Ecuador, crecen actos de violencia, la justicia por mano propia se está viendo en varias localidades de ese país por la ola de delincuencia que se está viviendo, igual que está desatada en zonas de México y en el Perú, y la gente haciendo justicia por sus manos, cosa que no debería ocurrir y que deja en evidencia que los gobiernos no tienen una política para poderla controlar. También en Argentina, las refinerías se están haciendo malabares para normalizar el abastecimiento de combustible. Saben que antes de las elecciones habían dejado de enviar stock y petróleo hacia afuera, decían que iba a aumentar, que venía algún cambio, y eso incluso Massa, que es el ministro de Economía, le había señalado que esa retención iba a costarles caro. Eso dice el oficialismo en Argentina. Pues tienen chance hasta mañana. Dice que las refinerías, las empresas claves como YPF, Ryzen, que Shell, Transfigura, Puma y Acción, ya salieron a declarar que tienen un plan en marcha y que a partir de este miércoles se va a ver y se va a notar el flujo de combustible en la isla. Y termino con Brasil hoy. Probablemente terminará, esto es una de las economías más grandes de América Latina. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva acaba de declarar que su país probablemente termine el año con 2 millones de empleos formales netos agregados. Sus comentarios se producen cuando datos de principios de esta semana mostraron que se crearon 211.764 empleos en el último mes. Empleos formales, no de la economía informal, así que veremos. De todos modos, es importante tener esta medición en, repito, la economía más importante de América Latina.
Alejandro Marcano Santelli para hablar de América Latina. Un vistazo y feliz día, señor.
Gracias. Hoy no hubo preguntas, no hubo comentarios.
Porque estabas ahí muy puntual, sí. Entonces quisimos escuchar aprender del protagonista de la historia.
Un abrazo, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Avanza el tiempo en Martín Noticias AM y ya lo escucharon, llegaron los deportes.
Llegó Pepe Lacayo, buenos días.
Muy buenas y hay noticias. Anoche participaron varios cubanos en el tercer juego de la Serie Mundial. Los Texas Rangers vencieron de visita a los Diamondbacks de Arizona 3-1, tomando ventaja en la serie de 2-1. Recuerden, hay que ganar 4 partidos para ser campeón de la Serie Mundial. ¿Cómo le fue a los cubanos en este encuentro? Por el equipo de los Rangers, Adolis García, el right fielder, oficialmente de 3-0, pero sí negoció boleto, se ponchó una vez y tuvo una asistencia retirando a un corredor out en el plato. Aroldis Chapman, bueno, no le ha ido bien en todo el año y no le fue bien anoche. Es más, la única carrera que anotó Arizona se la anotaron a Aroldis Chapman. Una entrada completa, 2 hits, 1 carrera. Y eso que tuvo suerte cuando abandonó el partido, las bases estaban llenas. Doble play lo salvó. Lo salvó un doble play, porque si no, el partido por poco se empata. Y el otro cubano, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder de los Diamondbacks, se fue en blanco de 3-0 y se ponchó tirándole a 3 lanzamientos totalmente fuera de la zona de strike.
¿Nervioso?
No creo, pero no sé.
Porque no es cansancio muscular.
No, bueno, fatiga.
Fatiga.
Bueno, ¿quién?
Eso es
quién?
En el fútbol, no en la pelota, ¿no?
Sí.
El ganador fue Gray para los Texas Rangers, el perdedor fue Plouffe, el zurdo novato, que no es que haya lanzado mal, 5 entradas, 1/3, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 4, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. Esta noche, el cuarto juego de la Serie Mundial, también en vivo y en directo por Radio Martí a las 8 p.m., Andrew Haney contra Joe Mattingly. Este partido nosotros se los vamos a brindar esta noche y mañana, porque ya sabemos que pase lo que pase esta noche, mañana también hay partido a las 8 p.m. desde el desierto de Arizona, el quinto juego de la Serie Mundial. Dependiendo lo que pase esta noche, vamos a ver si hay un sexto juego, pero ya de regreso en Texas. ¿Okay? Se van a jugar 3 partidos en Arizona y luego, si es necesario, la serie regresa a Texas para un sexto y séptimo partido. Muy bien, el Balón de Oro.
Exilda, esto es para ti.
Sí, vi la noticia.
Leo Messi ganó su octavo Balón de Oro.
Bueno. ¿Okay?
En realidad, a mí no me extraña en lo más mínimo. Es más, ya se había filtrado la noticia. Pero yo soy una persona que examina los numeritos cautelosamente. Desde que Messi ganó el Mundial hace 11 meses, ¿okay? Hay un caballero que juega para el Manchester City que se llama Erik Haaland. ¿Okay? Él es noruego. Erling Haaland lleva 3 trofeos, 3 de los mejores trofeos del mundo consecutivos desde que Messi ganó el suyo. Haaland ganó la Champions League y fue el jugador más valioso de la Champions League, la Liga Premier de Inglaterra, donde él fue el máximo anotador, y la Copa Inglesa de FA Cup. Él ganó la liga más importante del mundo, que es la Premier, la Copa más importante del mundo, que es la FA Cup, y la Liga Europea de Campeones, que es la más importante del mundo. Eso fue desde que Messi...
¿Le correspondía entonces el balón?
Oye, no solamente eso, estoy comenzando. Desde que Messi ganó el Mundial hace 11 meses, este hombre ha ganado los 3 títulos más importantes del mundo. Pero espérate, los goles. Leo Messi metió en todo el año 38 goles. Erling Haaland, 56. Leo Messi jugó 54 partidos, incluyendo el Mundial. Noruega no fue al Mundial. Haaland jugó 57 partidos.
Tres más.
En asistencias es la única, el único lugar donde Leo Messi le gana a Haaland.
Por la posición.
25 asistencias y Haaland 10. Pero si tú sumas y le das 2 puntos por cada gol y 1 punto por cada asistencia, que es como hacen, Haaland tuvo 40% más que Leo Messi durante la campaña y ganó la misma cantidad de trofeos. 3 trofeos desde la última vez que Messi ganó un trofeo, metió más goles, jugó más partidos, jugó más minutos y terminó segundo en la votación. Ya, Pep Guardiola, el manager del Manchester City, Pep Guardiola, el español, que es muy polémico, muy extravagante, ya dijo, no, si Leo Messi y Cristiano Ronaldo están vivos, nadie va a ganar un Balón de Oro más que ellos dos. ¿Okay? Y yo no voy a discutir que Leo Messi no se lo merece porque se lo merece.
Es un buen jugador, sí. ¿Ah?
¿Y sabe lo que hizo inmediatamente? Apenas le dieron el Balón de Oro.
Se fue.
Se lo dedicó a Diego Armando Maradona. ¿Ok? Ya, con eso te lo digo todo. Muy bien, vamos a pasar a otra cosita. Más tarde vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA.
A lo mejor para el año que viene, como era una telenovela cubana que se llamaba así, sí. A lo mejor para el año que viene.
Bueno, sí, también estaba Esmeralda.
Sí, ¿viste? También.
Otra novela. Muy bien, quiero que decirles a todos ustedes que esta noche ya los Diamondbacks de Arizona se ven en una situación muy delicada, porque no quieren verse abajo en la Serie Mundial 3-1, así que van a tener que sacar fuerzas de flaqueza para empatar la Serie Mundial. Yo estaré con Giordano Carmona a las 7 p.m. Para comenzar a prepararnos para el partido. El primer lanzamiento es me están diciendo que a las 8:08. Vamos a ver si es verdad. Últimamente sí están respetando la hora de apertura de los partidos. Y los lanzadores, como les dije, Andrew Heaney por el equipo de los Texas Rangers y John Mattingly por el equipo de Arizona. Anoche llegaron 448 mensajes de WhatsApp mientras narrábamos el partido.
Qué bueno.
Increíble, ¿verdad?
Oye, ¿y ha habido datos a propósito de la audiencia que ha tenido a nivel de televisión?
En este país, muy bajo los playoffs y la Serie Mundial, yo me temo, no van a sacar eso hasta la próxima semana, pero yo me temo que va a ser la más baja en la historia del deporte. Tienes un mercado muy pequeño que es Phoenix, Arizona. Arlington, Texas, Dallas es bastante grande, pero Phoenix no es un mercado muy grande. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Gracias, Pepe.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado, lo punchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kilohertz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.